Queremos profundizar en el tema y vamos a hablar con alguien que conoce del tema. Nos gusta hablar, y a mí también, de las cosas que uno sabe, y si no sabe, consulta, o a los que tienen mayor conocimiento o mayor experiencia. Estamos en contacto con Horacio Ávila, que es referente de Proyecto 7. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Darío Villarruel te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Horacio, ¿qué es Proyecto 7?
Proyecto 7, haciéndote un resumen simple, es una organización que tiene la particularidad que está compuesta por personas que estuvimos y que están actualmente en situación de calle y que viene funcionando desde hace más de 18 años, básicamente exigiendo por los derechos de las personas en situación de calle.
Muy bien, y bueno, obviamente conoces del tema. ¿Qué análisis haces de lo que pasó, de la actuación de la justicia en la primera etapa cuando no tomó la denuncia, de la explosión mediática, de la exposición de la nena? Bueno, un montón de cosas que vos conocés y bueno, el resultado por suerte positivo, pero quedan muchas cosas para analizar, ¿no?
No, eso lo que hace es poner sobre la mesa, digamos, una situación de muchísimos años, de mucho tiempo de no ser trabajada de la manera que corresponde. Hay infinidad de mallas, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en toda la Argentina, y lo que demuestra claramente que hay una ausencia o una falencia del Estado en relación a esta problemática, que no la aborda del lugar que debería abordarla y con las formas que debería abordarlas. Yo en estos días me han llamado muchísimos medios y a todos les he repetido lo mismo, porque tenemos cuatro generaciones en situación de calle. No hay nadie que se pueda hacer el distraído con esto desde ningún lugar, desde ninguna jurisdicción, y esto pasa en toda la Argentina, claramente, más crudamente en la ciudad más rica del país, uh-huh, que es la ciudad de Buenos Aires, pero es algo que pone sobre la mesa cosas que no deberían haber pasado nunca, y que además una de las principales cuestiones que hay que abordar es el hecho de que no se sigan reproduciendo, ¿no? Te digo esto porque el 31 de marzo se termina el decreto que prohíbe los desalojos, y ya en los primeros días de abril nosotros también nos ocupamos de esa problemática. Solamente en la ciudad de Buenos Aires tenemos más de 200 desalojos. Esas familias van a quedar en situación de calle porque no hay una respuesta tampoco para ese tipo de situaciones, y eso hace que también se agrave mucho más. Es decir, que no podemos con lo que tenemos y lo estamos incrementando. Entonces es muy difícil, ¿no? Todo, pero bueno, esta circunstancia, a ver, Maya hace 7 años que está desaparecida, si querés.
Claro.
Y se da la visibilidad a través de un suceso particular que, por suerte, la mamá y los vecinos tuvieron la oportunidad de ver quién se la llevaba, porque esto pasa en un montón de situaciones donde hay chiquitos que desaparecen y que no se sabe.
Claro.
Entonces, acá nadie se dieron
reclama,
varias cosas.
Querés decir vos que nadie reclama, ¿no? El peor de los
casos. Sí, se reclama, pero viste lo que pasó con la mamá. Cuando fue a hacer la denuncia, la mamá no tiene documentos, claro, no tiene la partida de nacimiento, claro, de su hija, o sea, no puede corroborar el vínculo.
Claro, claro.
Entonces, además hay una criminalización directa de parte de la policía, porque le dijeron, vos no la habrás entregado porque vos estás en consumo, o sea, como...
Claro.
La criminalización de
la pobreza, claro, sí.
De la pobreza y de la madre, y de las madres en general, que están en situación de vulnerabilidad, es constante, es permanente, y bueno, y esto tomó difusión mediática porque los vecinos tomaron la decisión de cortar la autopista, y a partir de ahí se desencadenó algo que, por suerte, como vos dijiste al comienzo, terminó bien. Hay que ver ahora, ojalá las evaluaciones den que no fue abusada de ningún lugar.
Uh-huh.
Pero bueno, sí tiene un hecho positivo, que se recuperó esta chiquita y que... Pero bueno, pone sobre la mesa algo que ya te digo, viene pasando hace mucho tiempo en un montón de lugares, y que es permanente y constante, y que bueno, hoy terminó bien, y estamos hablando, digamos, nosotros... Fue un alivio. Yo hoy te puedo asegurar que cuando escuché que había aparecido se me cayeron un par de lágrimas, porque venimos laburando muchos años con esto y, uh-huh, y sabemos lo que es, pero...
No, además el riesgo que se corre, más allá de esta circunstancia que termina bien, vivir en la calle es un riesgo en sí mismo.
Y vivir en la calle es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano, uh-huh, porque además te deja secuelas de todo tipo.
Claro.
emocionales, psicológicas, físicas, que son muy difíciles de superar después, ¿no? Para aquellos que tuvimos la suerte por ahí de poder, en cierta manera, dejar la calle o superarla, pero hay muchos que no están pudiendo y que tienen 20 años de calle. Una persona que tenga 20 años de situación de calle es una barbaridad para desde cualquier lugar. Y también todo lo que significa la supervivencia de la calle, claro, de la calle y todo su mundo en la calle, que muy pocas personas conocen.
¿Cuántos se acercan a hablar con la gente de la calle? El ciudadano común no los mira bien, me parece, ¿no?
No, yo no quiero generalizar, porque siempre que generalizamos nos equivocamos. Yo te digo, desde mi experiencia personal, inclusive he tenido mucha gente que se ha acercado. Yo llegué a pesar 43 kilos estando en la calle, he estado muy barbudo, sucio, uh-huh, soportando mis propios olores, he consumido, y así todo hubo personas que no sé, tenían la diferencia de ir y comprar un sándwich y dejártelo, aunque no te hablaran, pero bueno, te registraban, claro, digamos, ¿no? Porque
¿sabés a qué me refería? Porque escucho a muchos, no voy a poner el barrio, pero vos te imaginarás, señoras y señores, decir, bueno, a ellos les gusta vivir en la calle. ¿Quiere alguien vivir en la calle?
No, es ridículo. Eso es parte de la ignorancia. Estas personas pueden tener mucho nivel económico, pero poco nivel de formación, digamos. Hay una ignorancia muy fuerte en sus pensamientos, digamos, más allá de la cuestión clasista, claramente, digamos, hay una ignorancia en su evaluación, digamos, así como nadie elige ser pobre, así claro, como nadie elige tener trabajo donde se le pague 2 mangos con 20, así como nadie elige un montón de cosas. Eso es una visión absolutamente ridícula e ignorante. La gente queda en situación de calle por distintas circunstancias que ni siquiera a veces son decisiones personales, sino que tiene que ver, a ver, te hablo del 2001, donde hubo la mayor eclosión de personas en situación de calle en la Argentina. Tiene que ver con decisiones macroeconómicas y sociales que toma, digamos, De la Rúa en su momento, y que sabemos cómo terminaron, digamos, ¿no? Ahí no, cada persona individualmente no tuvo nada que ver, y sin embargo muchos de nosotros que teníamos años de trabajo, una vida normal, digamos, dentro de las posibilidades de lo que se puede decir normal, nos encontramos durmiendo en un banco de una plaza.
Correcto. Horacio, te mando un abrazo grande. ¿Qué edad tenés, Horacio?
58.
¿Y ahora cómo es tu vida?
Y ahora, desde que pude dejar la calle, yo digo salir, porque salir no es definitivo, no depende siquiera de mí. Yo sigo alquilando, o sea, estoy alquilando una casa, vivo con mi hija, la cual crié, y nada, y me dediqué básicamente a esto. Digo, me estudié psicología social, operador en adicciones, me fui capacitando y hoy estoy a cargo de 5 centros de integración que trabajo con más de 400 personas en situación de calle en general. Y bueno, mi vida es esto, básicamente.
Está muy bien, está muy bien, y vale, y seguí adelante. Te mando un abrazo grande.
Y un abrazo para vos también. Muchas gracias.
Horacio Ávila, hombre en situación de calle, o de la calle en su momento, y ahora por suerte está trabajando y da su energía para ayudar a otros. Qué bueno, eso es bueno, ¿eh? Eso es solidario, eso es un buen momento radial. 14:16.